México es un país donde rige la injusticia.
Sabemos todo que la justicia, por ejemplo, en el caso de México, no existe.
Como en Brasil o en Paraguay, ¿verdad? Cuando una familia toma el poder, ya no larga.
Yo creo que queda más que claro, nuestro gobierno se tapa los ojos, representa a los ricos, a los empresarios, y nosotros no somos nada.
Las leyes que actualmente tenemos son la visión del mundo que tienen los gobernantes o la gente que está en el poder.
Entonces, bueno, ¿cómo crear otra forma de hacer justicia?
Cuando eso existe, esas leyes, eso no te acoge, tú tienes que buscar alternativas para poder subsistir.
La justicia autónoma siempre ha existido, los pueblos indígenas desde siempre se ha partido de la autonomía en todos los sentidos.
La humanidad, si quiere salvarse, tiene que retornar a los principios indígenas.
Podría haber una propuesta de que hubiera otro tipo de democracia. Y esa democracia diferente significaría un cambio radical en el Estado.
Me dejó, me presenta aquí la cuenta. Aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la hacienda. Con todo el maíz que te toca no le pagas a la tienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando.
Existe una división enorme entre un grupo exiguo de ricos y una multitud sometida por pobres en la miseria. Existe una división tajante entre los pueblos diferentes con puntos de vista distintos sobre lo que debe ser el país.
Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.
Signo de los tiempos en Guerrero hoy es la militarización. Hoy el ejército está en pueblos y calles de Guerrero, supuestamente en una lucha contra el narcotráfico, y ahora aún más supuestamente también en la persecución de grupos guerrilleros. Sin embargo, nosotros entendemos que lo que hay atrás de esta realidad es el interés de abrir espacios al gran capital para que, despojando a pueblos enteros de sus territorios y de sus recursos naturales, puedan desarrollarse proyectos estratégicos.
Lo que está descompuesto y lo que destruye, pues, es la locura de la ambición de la riqueza de quienes controlan las economías del mundo. Pues son entonces los capitalistas quienes han perdido la razón y que son una amenaza para la humanidad.
Soy viuda de José Porfirio Cibrián Mendoza, que aún se encuentra en el interior de la mina, en Pasta de Conchos.
Desde que sucedió la tragedia, muchos ya conocen que ahí perdimos 65 mineros, y de esos 65 aún quedan sin rescatar 63 cuerpos.
Yo creo que aquí se ve reflejado el desprecio que sienten nuestras autoridades por nosotros, que somos el pueblo, la base trabajadora. Hemos tenido los mejores abogados, pero siempre es el mismo gobierno que nos cierra las puertas.
En Haití, por ejemplo, estamos desde el 2004 con una presencia militar internacional a través de la MINUSTAH, que es la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Esto afecta la soberanía nacional y afecta también aspectos vitales de la vida nacional, como es la justicia. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que a través del aparato de justicia nuestro, que se juzguen a agentes de la MINUSTAH implicados en violaciones, en actos de pedofilia, tal como ya nosotros lo hemos vivido?
Con gran profusión, algunos hechos del pasado reciente reaparecen en nuestras latitudes y asoma ya el gesto inaugural de un poder totalitario violento que define al enemigo interno, al campesino indígena, el insumiso, el pobre, el sedicioso, el migrante, el obrero, el indigente, el extranjero, como sinónimo de terrorista, con la intención de imponer una verdad única y
mujeres violentadas, golpeadas, asesinadas, los feminicidios impunes, no solo de Ciudad Juárez, de Guatemala, en el estado de Morelos, mujeres abusadas y vejadas. Los ejemplos sobran en nuestro país y continente.
Tenemos que buscar alternativas, tribunales autónomos que nos acojan y desconocer de veras en su totalidad. Yo creo que todo el sistema que está hecho para ellos, para los ricos, para los empresarios.
El artículo 17 de la Constitución nos da un derecho a todos los mexicanos de acceder a la justicia en tribunales imparciales, independientes y con jueces que deben dictar sentencias completas, imparciales, prontas y de manera gratuita. Y ese artículo 17 también tiene una prohibición hacia los ciudadanos para que no tomen la justicia en sus manos. Sin embargo, yo considero que esa prohibición lleva también al mismo tiempo el derecho que tenemos de que se nos haga justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Y al no recibir esta justicia de parte de las instituciones, entonces, consecuentemente, se anula la prohibición de que tomes la justicia en tus manos.
Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y solo recibimos negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y la libre determinación.
Los olvidados vienen montados en sus palabras verdaderas, de luna, de selva, de hierba, serpientes y serpentina. Chido, ¿no? Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brincala de nuevo.
Con el transcurrir del tiempo aparecen grandes teóricos del derecho en Roma. Pasa el tiempo y aparece un filósofo francés y plantea la creación del Estado republicano para que muera esa vieja sociedad feudal. Entonces se hace la división de los tres poderes. Y en ese Estado republicano se dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y estamos nosotros en una época en que está muriendo el sistema republicano.
Yo resumiría en esos dos caminos una nueva justicia, una que va en el marco de la Constitución que tenemos actualmente y otra que está totalmente fuera de eso y que es una nueva justicia bajo un nuevo vínculo, un nuevo pacto social que tenemos que crear, cambiar de raíz todo, ¿no? Efectivamente hacer un nuevo pacto, y yo pienso que tendría que ser a través de una revolución. No es una revolución para quitar a una persona o a un partido en el poder, sino una revolución que tiene que crear pues otros vínculos sociales.
Por eso digo que tenemos que retornar a los principios indígenas si queremos salvar a la humanidad. Algunos de ellos han sido conocidos en el mundo por los zapatistas, ¿no? Por ejemplo, eso de mandar obedeciendo. Pero eso no es solo de los zapatistas, ¿no? Eso lo hacemos los quechuas, eso lo hacen los colombianos en sus comunidades, etc. También eso de el cargo público es para servir y no para servirse, eso también. Otra de las cosas que afectan a la comunidad en general deben ser resueltas por la comunidad y no por un individuo. Eso es inconcebible en una comunidad indígena de acá o de Chile o de Perú, de que sea el individuo quien mande sobre algo que afecta a la comunidad. Otro principio es el amor a la naturaleza. Amamos mucho a la naturaleza y la consideramos un ser viviente. El buen vivir. O sea que la cosa no consiste en acumular, ni comprar todo lo que nos ordenan los periódicos o la televisión. Bueno, yo creo que la vuelta de esos principios indígenas es lo que va a salvar a la humanidad.
Los pueblos indígenas desde siempre se ha partido de la autonomía en todos los sentidos, no solo pues en la justicia, o entendiendo la justicia en todos los sentidos, en la alimentación, en la forma de ser, de vivir, de entender, de ver al mundo, de ver pues a la madre tierra. Lo que pasa que a partir de aquello del 12 de octubre de 1492, por la llegada de los europeos, pues hace 516 años empieza a romperse las formas de organización política, económica, social o cultural de los pueblos indios. Ahora con el neoliberalismo, el capitalismo pues lo quiere todo, lo destruye todo, destruye la vida, hace guerras, invade, saquea, destruye a los ecosistemas, a la flora, a la fauna, la vida, lo destruye todo. Los pueblos que en la resistencia y o por defender su autonomía o su soberanía se oponen a la injerencia o intromisión del gran capital, que son invadidos con las guerras, etiquetados por terroristas, y los movimientos sociales ahora son criminalizados cuando solo buscan vivir con dignidad. Sobre la autonomía, eso es posible, solo que tenemos que erradicar el capitalismo, pues. Y tenemos que acabar con el modelo neoliberal capitalista del sistema político, cambiar otro gobierno en el que quien decida pues no sea el que está en la silla, sino que quien decida sea pues el pueblo. Y cuando quien gobierne no gobierne bien, pues el pueblo lo pueda cambiar en el momento que sea necesario. Eso lo hemos escuchado en los diferentes espacios de los foros o encuentros que nos han convocado pues el Ejército Insurgente Zapatista de Liberación Nacional, con su trabajo que han logrado a construir los consejos autónomos, las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos, la gran disciplina que aquí hemos visto en la construcción de los proyectos de educación autónoma, proyectos de salud autónoma.
La nueva justicia no puede ser pues vengativa. Nosotros soñamos una nueva justicia que no pase por los castigos físicos, que no pase por las prisiones, que no pase por la pena de muerte, que no pase por la confinación en centros llamados de higiene pública.
Nosotros no solamente la imaginamos, la vivimos, la tenemos muy de cerca con la policía comunitaria, que es un sistema de justicia y de seguridad pública sustentado en usos y costumbres de los pueblos indígenas y fundamentada no en el castigo, sino en la reeducación del delincuente, ¿no? Haciendo trabajo comunitario, generando procesos humanos de reintegración social.
La policía comunitaria se creó el 15 de octubre de 1995 por varios pueblos mixteco trapaneco. Se crea la policía comunitaria y se empieza a detener este delincuente y se estuvieron entregando a la agencia de ministerio público. Pero así como llegaban, así lo soltaban porque pagaban un poco de dinero. Entonces nos dimos cuenta que el asunto de seguridad pública del gobierno del estado es un negocio. Entonces fue cuando nuevamente los pueblos se vuelven a organizar y deciden en 98 crear otra instancia que hoy, en aquel tiempo, se le puso coordinadora regional de autoridades indígenas. Se ya empezó a discutir la necesidad de impartir justicia, una justicia verdadera donde la justicia esté al alcance de todo, donde la justicia no sea un negocio. Entonces decidimos quitar todo lo que es el regalo, la influencia, el dinero, la multa. De hecho, es recuperar ese mismo derecho que ya antes funcionaba, la justicia de los pueblos.
La reeducación, no se paga multa, no se paga con cárcel, se paga con laboración de una obra pública. Cada domingo nosotros como coordinadores subimos a platicar con ellos, convocamos una reunión para que se baje los pueblos. ¿Por qué se está detenido a nuestros hermanos? Es como que estamos concientizando a la gente que no cometa muchos errores.
Esto, que me acerqué más allá porque mi esposo, cuando estuvo el inicio de la policía de 1995, él platicaba que también asistían como policía, recibían cursos, recibían talleres y que también se trataba derecho de las mujeres, la violencia, el asalto. O sea, no nomás era porque se formó la policía porque era policía o era comunitaria, sino que ahí se hizo ver muchas cosas.
Nosotros nos imaginábamos otra forma de justicia, pero eso pasaba de repente por la toma del poder, ¿no? Decía, teníamos que tomar el poder para transformar de raíz el orden establecido, ¿no? Contra el que peleábamos, ¿no? Ahora hay otras justicias autónomas que tienen que ver más bien con procesos ya no de los de viejo tipo, digamos, sino a partir fundamentalmente del campesinado indígena en algunas partes de América Latina, ¿no? Pero lo que yo me planteo es, los que no vivimos en comunidades indígenas, ¿podemos realmente trasladar esta experiencia a ciudades, por decir algo, como la de México, como Buenos Aires o Montevideo. Es decir, ¿no será que para poder aplicar esta forma de justicia no tendremos que llevar a cabo transformaciones primero en nuestros ámbitos, en la cabeza de la gente, para que se produzcan esas transformaciones y entonces ver qué forma de justicia podemos aplicar, ¿no?
La aplicación de esa justicia autónoma es posible en comunidades que tienen esa cultura, como el caso de los indígenas. Y si es posible en esos lugares, es posible en cualquier parte, ya que el ser humano es un animal político capaz de vivir en sociedad. Y si es capaz de vivir en sociedad, no necesita estar siempre respetando las órdenes de una casta poderosa, de una élite dominante.
Você inventa a lei y yo invento a obediencia. Você inventa Deus e eu invento a fé. Você inventa o trabalho e eu invento as mãos. Você inventa o peso e eu invento as costas. Você inventa outra vida, eu invento a resignação. Você inventa o pecado e eu fico aquí no inferno.
Quisiera compartir un par de ejemplos desde lo que llamamos cortes o tribunales de las mujeres. Ahí constatamos la aportación de las mujeres a las formas de concebir la justicia. Hace unas semanas en la India tuvimos una reunión sobre este proyecto que ha llevado a cabo más de 300 cortes tribunales de la mujer. Se ha dicho repetidamente que estos tribunales no tienen poder legislativo, sino que tienen una gran autoridad moral. También se dice que son simplemente simbólicos. Estos tribunales, desprovistos de poder legislativo, con toda su carga de autoridad moral, están recreando un concepto de justicia desde abajo. Están sistematizando las ofensas repetidas en todas partes del mundo. Están, en fin, creando o posibilitando la emergencia de poderes populares, de coordinación de la globalización desde abajo, de la reconceptualización de lo que se considera justicia.
Você inventa amor, eu invento a solidão.
Con certeza, el capitalismo produce sus valores.
Seguramente el capitalismo produce sus valores y tiene los instrumentos para producirlos a través de los grandes medios de comunicación de masa, que producen en todo momento la cultura del individualismo y del consumismo. Eso impide el cultivo de nuevos valores para la colectividad. Sin embargo, las iniciativas de los movimientos sociales, de los medios de comunicación alternativa, por ejemplo, cumplen un papel esencial para la comprensión de que es posible otra forma de organización. Ese es un sueño, puede parecer una utopía, pero es posible dadas las experiencias que existen tanto por comunidades que ya tienen esa cultura, como los indígenas, como por comunidades que construyen eso a través, por ejemplo, de las cooperativas de producción, donde se produce en conjunto.
Las cooperativas de producción, donde se produce en conjunto.
Esa es una manera para mí de resolver este problema, que la mina sea tomada. Y al decir tomada, quiere decir que la mina no es para mí. Que todos esos mineros de la región, San Juan, Musquis, Palau, Barroterán, Las Esperanzas, ellos se manifiesten con nosotros para tomar esa mina y que sea de ellos. Que esos trabajadores exigen lo que es de nosotros y no permitirle que entren y que nos roben nuestros recursos empresas tan inhumanas y tan irresponsables como Industrial Minera México.
Entonces, para poder erradicar este mal de la humanidad, que no solo es en nuestro país, esto será cuando el pueblo, la sociedad en su conjunto, pues podamos construir ese posible. Creemos en la dignidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los hombres y mujeres, que no han perdido la dignidad de la memoria histórica de la humanidad, del respeto, y que con todos podamos conjuntar ese esfuerzo y podamos construir ese nuevo México o ese nuevo mundo en el que quepamos muchos mundos. Y dentro de ese marco de respeto creo que es posible, pero que entonces sí tenemos que juntarnos todos.
Un gran revolucionario africano del sur decía: el arma más poderosa en mano del opresor es la mente del oprimido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A desalambrar, a desinformar.
Este es
Desinformémonos Radio. En este programa participaron Luis Villoro, doctor en filosofía e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional desde 1978, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía y Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. Carlos Facio, periodista y analista internacional uruguayo radicado en México, colabora en el diario mexicano La Jornada y en el Seminario Brecha de Uruguay. Martín Almada, educador, activista y abogado de derechos humanos, nacido en Paraguay, premio Nobel Alternativo, líder del movimiento Un Techo para Cada Educador y descubridor de los archivos del terror que pusieron al descubierto la Operación Cóndor en América del Sur. María Teresa Contreras, viuda de uno de los 65 mineros muertos en 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila. Actualmente lucha por la recuperación de los cuerpos que permanecen enterrados. Juan Chávez Alonso, representante del pueblo Purépecha de Michoacán y miembro del Congreso Nacional Indígena, espacio en red convocado en 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bárbara Zamora, abogada y luchadora social mexicana, galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo por su trabajo en el bufete jurídico Tierra y Libertad. Hugo Blanco, militante campesino y ex guerrillero peruano, dirigente de la Federación de Campesinos de Cusco y director de la revista Lucha Indígena. Francisco Javier Monroy Hernández, activista de los derechos humanos en el estado de Guerrero, México y actual coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario. Edwin Paraisón, ex cónsul general de Haití en Santo Domingo, activista de los derechos de los migrantes haitianos en República Dominicana y director de la organización CILE. Silvia Marcos, participante del movimiento feminista en México y Estados Unidos durante más de 30 años y fundadora del Seminario Permanente de Género y Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cirino Plácido Valerio, mixteco de la Costa Chica de Guerrero y miembro de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Emilio Cano Castañeda, representante indígena de Malinaltepec, Guerrero, coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Apolonia Plácido Valerio, miembro de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y Camilo da Silva, integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil. La música es de María Inés Ochoa, Hamza Eldin, Toño Canica, Naná Vasconcelos, Zakir Hussein, Tom Zé y Angelino de Oliveira.
Para mayor información, visita nuestra página www.desinformémonos.org.